Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
Boletín de noticias con Esther Lozano.
Las comunidades afectadas por las inundaciones en Nueva Gales del Sur recibirán los pagos de recuperación de desastres esta semana. El sospechoso del tiroteo del 4 de julio en Estados Unidos es acusado de 7 asesinatos. Y el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, designa nuevo ministro de Economía tras la crisis de su gabinete motivada por las recientes protestas indígenas. Estos son los titulares del miércoles 6 de julio. El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dice que la emergencia por inundaciones del estado está lejos de terminar. Supone esta la cuarta gran inundación consecutiva para los residentes de la región de Hawkesbury, al norte de Sydney. Los pagos de recuperación por desastres por inundación comenzarán a pagarse mañana jueves 8 de julio a partir de las 2 de la tarde, el jueves 7 de julio, queremos decir. Estos pagos incluirán $1,000 por cada adulto elegible y 400 por cada niño en las 23 áreas de gobierno local afectadas hasta el momento. Perrottet se dirigió a la prensa junto con el primer ministro Anthony Albanese y dijo que han sido un par de años difíciles.
For many of the areas, particularly that we're seeing in the Hawkesbury Nepean, also in southwest,
Para muchas de las áreas, particularmente las que estamos viendo en Hawkesbury y Nepean, también en el suroeste, han tenido una inundación tras otra. Muchas personas están cansadas, hay mucha angustia y desesperación, pero nuestro compromiso a nivel estatal y con el gobierno de la Commonwealth hoy es que estaremos con ustedes en cada paso del camino, decía el premier. Y un buque de carga de Hong Kong a la deriva en aguas de Sydney por el temporal será remolcado a Port Botany al final del día de hoy, siguiendo una orden de la autoridad marítima. El Portland Bay de 170 metros y sus 21 tripulantes ha estado flotando sin control frente a la costa junto al sur de Sydney desde que fallaron los motores del barco este lunes. Después de que la autoridad portuaria de Nueva Gales del Sur dijera que se celebraría una reunión el miércoles para determinar los próximos pasos, la Autoridad de Seguridad Marítima de Australia, AMSA, ordenó que el barco fuera remolcado al puerto. La autoridad emitió una orden legal al capitán de Portland Bay y un equipo de salvamento diciendo que debe ser trasladado a un atracadero en Botany Bay. El director ejecutivo de AMSA, Mark Morrow, emitió un comunicado en el que decía que es vital que el barco sea trasladado a puerto seguro antes de que llegue el próximo frente de mal tiempo. En Estados Unidos, el presunto autor de la matanza durante las celebraciones del Día Nacional en una localidad cercana a Chicago fue acusado el martes del asesinato en primer grado de 7 personas. Robert Crimo, de 21 años, puede enfrentar aún más acusaciones y, de ser hallado culpable, sería condenado a cadena perpetua obligatoria sin libertad condicional. El acusado disparó más de 70 veces con un rifle semiautomático. La policía señaló que el joven se vistió de mujer para ocultar su identidad, abandonó el arma y se mezcló con la gente que huía despavorida. Según la policía, el joven intentó suicidarse en abril del 2019 y estuvo bajo tratamiento médico. En septiembre de ese año, agentes acudieron a su casa tras ser alertados de que amenazaba con matar a todos e incautaron cuchillos, una daga y una espada. Escuchamos a la terapeuta Susan Miller con traducción de AFP.
Parte de nuestro problema, además del legislativo, es que tenemos una gran crisis de salud mental y no tenemos los recursos, especialmente saliendo de la pandemia, para cubrir las necesidades de salud mental de todos, particularmente de adolescentes y adultos jóvenes.
Este tiroteo se suma a una larga lista de matanzas similares en Estados Unidos. Según la página web Gun Violence Archive, más de 22.400 personas han muerto por armas de fuego en lo que va de año, incluyendo los suicidios. Nos vamos ahora a Ucrania. Los ciudadanos de la región de Donetsk han recibido una orden de evacuación a medida que la ofensiva militar rusa se intensifica en la región. El gobernador de la Administración Regional de Donetsk, Pablo Kirilenko dice que quedan 350.000 ciudadanos en la región. Él dice que cuanta más gente evacúe, más fuerzas ucranianas podrán enfrentarse al enemigo, en lugar de concentrarse en evacuar a los civiles. Iván, un residente de Donetsk, dice que las tropas rusas están aterrorizando intencionadamente a los civiles.
The buses aren't working. Trolley buses aren't working because they are shelling us. Shelling and more shelling.
Los autobuses no funcionan, los trolebuses tampoco, porque nos están bombardeando. Más y más bombardeos. Lo están haciendo a propósito para asustar a la gente. Esto es la guerra. Más y más bombardeos y hasta eso no es suficiente, decía este residente. Y en el Reino Unido, dos importantes ministros británicos renunciaron este martes a sus cargos en protesta contra el primer ministro conservador Boris Johnson, sacudido por una serie de escándalos. El ministro de Finanzas, Rishi Sunak, y el de Salud, Sajid Javid, dijeron que Johnson cometió un error en el manejo de un escándalo de conducta sexual inapropiada por parte de un parlamentario de alto nivel. Las renuncias se produjeron cuando Johnson se disculpaba por nombrar a un miembro del Parlamento para un rol involucrado en ofrecer atención pastoral, incluso después de haber sido informado de que el político había sido objeto de quejas por conducta sexual inapropiada. El líder de la oposición, Keir Starmer, dice que los ministros deberían haber renunciado hace mucho tiempo, pero estas dimisiones revelan los problemas en el corazón del gobierno.
Well, look, after all the sleaze and all the failure, it's clear that this Tory government is now collapsing.
Después de toda la sordidez y todo el fracaso, está claro que este gobierno Tory se está derrumbando y los ministros del gabinete Tory han sido las animadoras de Johnson a lo largo de este lamentable saga. Lo respaldaron cuando violó la ley, lo respaldaron cuando mintió y lo respaldaron cuando se burló de los sacrificios del pueblo británico. Así que han sido cómplices, ya que ha deshonrado su cargo y defraudado a su país, decía el líder de la oposición británica. Y en Latinoamérica, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, designó el martes como nuevo ministro de Economía al empresario Pablo Arosemena, tras las protestas indígenas que llevaron al mandatario a comprometerse a compensaciones a campesinos y también a bajadas del precio de los combustibles, que costarán más de 700 millones de dólares al año. El anterior ministro de Economía, Simón Cueva, presentó el martes su dimisión, al igual que otros tres ministros del gabinete, los titulares de Salud, Jimena Garzón, de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, y de Educación Superior, Alejandro Rivadeneira. En el acto de juramento del nuevo ministro, el presidente Lasso confirmó que los 18 días de manifestaciones dejaron pérdidas por unos 1.000 millones de dólares, incluidos 260 millones por una baja en la producción de petróleo. Las protestas por la subida del coste de la vida dejaron 6 muertos y más de 600 heridos. El pasado jueves, el gobierno y representantes indígenas firmaron un acuerdo por el que el Ejecutivo se comprometió a bajar hasta un 8% el precio de los carburantes. Y en Colombia, un dirigente de las FARC, que se acogió al acuerdo de paz con la disuelta guerrilla en 2016, fue asesinado por un francotirador en el sur de Colombia, según denunció este martes el partido surgido tras el desarme. En abril del 2021, Rojas denunció al partido Comunes por diferencias con la dirección. Rodrigo Londoño, jefe del partido, dijo en Twitter: con el asesinato de Ronald Rojas se alcanza la aterradora cifra de 333 firmantes de paz asesinados, en su mayoría ocurridos en el gobierno Duque, dijo Londoño. De acuerdo con la Fiscalía del país, cientos de exguerrilleros que hacían parte del pacto han sido asesinados por disidentes que retomaron las armas, por grupos de narcotraficantes e incluso por miembros de la fuerza pública, de acuerdo con la Fiscalía. Y volvemos a Australia para contarles que se espera que el país siga los pasos de otras partes del mundo al expandir la elegibilidad para una cuarta dosis de la vacuna contra el COVID para la población en general. A medida que nuestra nación lidia con un aumento de número de casos de COVID, el primer ministro Anthony Albanese dice que los expertos en inmunización analizarán la evidencia disponible antes de hacer una recomendación formal. Se espera que el Grupo Asesor Técnico Australiano sobre Inmunización discuta los beneficios de ampliar la elegibilidad para la cuarta dosis en su reunión de hoy, miércoles 6 de julio. Y el estado de Victoria ha decidido ampliar a 3 meses su declaración de pandemia. Los expertos en salud también están considerando si reintroducir mandatos de mascarillas o un segundo refuerzo de vacunas para frenar los casos de COVID. La declaración debía expirar antes de la medianoche del próximo martes 12 de julio, pero se ha prorrogado hasta al menos el 12 de octubre. El premier Daniel Andrews dice que el COVID sigue representando un riesgo grave para la salud pública en todo el estado de Victoria. y los servicios de trenes para los viajeros de Nueva Gales del Sur se reducirán aproximadamente a la mitad después de que el sindicato ferroviario obtuviera el derecho a reactivar la huelga de trabajadores. El gobierno estatal perdió su intento de bloquear la acción sindical durante una audiencia provisional ante la Comisión de Trabajo justo el martes, después de que fracasaran las negociaciones con el sindicato. El premier de Nueva Gales del Sur, Dominic Perrottet, dice que está complacido de que los sindicatos hayan acordado poner más trenes en las vías, pero dice que la prioridad debe estar en las personas. Este asunto es para la Comisión de Trabajo Justo. Mi punto siempre ha sido, a través de todas estas negociaciones durante este periodo de tiempo, que necesitamos esos trenes en las vías lo más rápido posible. Y esa es mi expectativa. Y mi expectativa es que los jefes sindicales pongan en primer lugar como prioridad a la gente de Nueva Gales del Sur, decía el premier. Y en noticias deportivas hablamos de tenis. El australiano Nick Kyrgios, mental y físicamente tenso, espera luchar a través de la barrera de dolor en busca de su primera plaza en la semifinal de un Grand Slam en Wimbledon. Kyrgios se enfrenta hoy miércoles al chileno Cristian Garín en los cuartos de final, con la noticia de que debe afrontar una inminente cita con la justicia en Canberra. El martes por la noche trascendió que Kyrgios, de 27 años, fue requerido en la Corte de Magistrados del Territorio de la Capital para el 2 de agosto por una acusación de agresión que involucraba a su exnovia. Y otros puestos de semifinales están llenando para Wimbledon. La tercera cabeza de serie femenina, Ons Jabeur, jugará contra la alemana Tatiana Maria, mientras que el británico Cam Norrie, novena cabeza de serie, se enfrentará a Novak Djokovic. Djokovic llegó a las semifinales al vencer a Jannik Sinner. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 68,5 centavos de dólar estadounidense y a 66,33 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para esta tarde: Perth presenta nubes parciales con 19 grados de máxima, Adelaide nuboso y 14 de máxima, Melbourne soleado con 16 grados, Canberra nubes con 14 de máxima, Brisbane posibles lluvias con 21 grados, Sydney lluvias y 18 de máxima y Wollongong lluvia tendente a intensificarse con 17 grados. Hasta aquí el boletín de noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en sintonía porque ya llega Hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.